de Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Esta es una tarde en la que se asoma primavera. Y en esta tarde agradezco esta posibilidad de conversar, de llegar hasta ustedes, apreciables radioescuchas, por este espacio que nos otorga Silvia Teresa Manríquez, nuestra titular de Letras Corazón. Soy Carlos Sánchez, hoy de plácemes, porque vamos a enfocar nuestra mirada hacia la urbe, hacia allá, hacia ese grito desaforado y colectivo que dice arte, que dice crítica, que lo dice a través de la música. No entiendo muy bien de los géneros, puede ser hip hop o rap, pero bueno, nuestro invitado de hoy, Iván Celaya, quien pertenece a este barrio mexicano, esta industria que viene recogiendo la contemporaneidad de su generación y viene enarbolándola desde la música, pues nos estará contando. Bienvenido, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, carnal? Muchas gracias por la invitación.
Estoy bien contento por este descubrimiento, Iván, de esta banda de barrio mexicano. Y estoy contento también por ese compromiso que adquieren. En cada una de sus canciones uno ve un compromiso y un discurso jovial. Un discurso desde esa mirada, desde esa óptica joven, ¿no? De lo que está aconteciendo. Cuéntale a nuestros radioescuchas, ¿cómo es que surge la banda? ¿Desde cuándo?
La banda como tal surgió en el 2007. En el 2007 me junté junto con otros camaradas y pues le dimos forma al proyecto, ¿no? El proyecto en ese entonces no tenía como que un rumbo, pero con el pasar de los años y como se fue depurando ya cuando se formó un poquito más en serio el rollo de la agrupación, pues nos fuimos inclinando por el lado de la crítica social, ¿no? Entonces, Barrio Mexicano desde el 2007 se ha encargado de transmitir ese tipo de cuestiones a lo que es la sociedad en general, ¿no?
Sí, el arte como un compromiso social, ¿no? Porque muchos artistas hacen arte por arte y se refugian o se justifican en el posmodernismo, pero aquí con Barrio Mexicano se ve en cada una de sus propuestas. Y también, Iván, algo que no puedo dejar pasar, la calidad en la producción. Hay un cuidado muy fino.
Sí, sí, pues mira, ahora ya es más, un poco más fácil encontrar un lugar en donde darle buena calidad a tus proyectos, pues no, ya está más a la mano todo lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, pues nos acoplamos con un buen productor que nos ayudó a darle forma a lo que es Barrio Mexicano, ¿no? Entonces, por ese lado, pues un saludo al Pacho P3, que es Manicomio Music, que es el que nos ha ayudado con lo que es la producción musical, y pues hemos andado para arriba y para abajo con diferentes productores ya de audiovisual, ¿no? Que también es algo que le da vida a lo que transmitimos.
Muy bien logrado lo audiovisual, esas imágenes, esas fotografías muy urbanas, retratan y enarbolan una bandera identitaria, es decir, la identidad del hermosillense, la identidad del barrio, ¿no? Esos latidos del corazón desde la calle. ¿Cómo se construye esa música, los arreglos? Porque de pronto uno escucha como un bajeo o a veces hasta una tuba, perdón por la ignorancia, ¿no? De los instrumentos, pero ¿cómo se hacen los arreglos?
Todo es a través de la computadora, ¿no? La mayoría de nuestras canciones son completamente MIDIs, no había un músico en vivo, todo es sacado de bibliotecas, librerías de músicos, de instrumentos que tiene el mismo productor, pues no. Y si oyes tuba y todo eso, pues es como que ya el gusto propio, ¿no? Si te das cuenta, la mayoría de rolas siempre tienen alguna charcheta, tienen alguna tuba, tienen un bajo. No es el rap clásico o el sonido clásico de un rapero, pues no, siempre tratamos de incluir eso que nos caracteriza como sonorenses también muchas veces, ¿no? Entonces, o como mexicano, pues, regional, todo ese tipo de rollos y pues todo eso sale de la creación ya, de la creatividad del productor, pues no, pero siempre bajo el no sé cómo decirlo, bajo pues la orden de nosotros, pues no, así decirlo, pues no, le proponemos, la propuesta es nuestra, pero pues él es el que la ejecuta de cierta manera, pues no, entonces, en cuestión de los sonidos pues, y arreglos, todo va de mano del productor, pues no.
Sí, tiene arreglos y sonidos muy armoniosos, de pronto dan ganas de bailar, ¿no? Es que tienes mucha energía la propuesta musical, pero y además las letras, lo que es la literatura de cada una de las canciones es una calidad sólida, con una métrica, con un ritmo también que a uno lo incita a continuar escuchando y a bailar. Cuéntanos sobre las letras, quiénes las escriben, cómo se ponen de acuerdo.
Las letras son propias, ¿no? Ya ese es de mi en aquel entonces compañero, él sacaba su verso, yo sacaba el mío. Muchas veces él es el que proponía el coro. Hay que resaltarlo que es una es algo de lo que le llega más al oyente, ¿no? Que siempre lo que se te queda grabado o lo que uno busca que se quede grabado en la mente de los demás, pues es el coro, ¿no? Creo que es el hook, es el gancho de la rola, pues no. Entonces, las letras surgieron de cada integrante del grupo, ¿no? Algunas veces, por lo menos en lo personal, trataba de citar alguna frase de Oscar Chávez y tipo de esos, ¿no? Pero fue en una o dos rolas, ¿no? Dos, yo creo que estoy exagerando, pero completamente propias de la imaginación, del sentir, del corazón de cada integrante y siempre poniéndonos la camiseta del pueblo, ¿no? De eso es de donde nace ya la escritura de cada canción que escuchaste.
Ahora que dices pueblo y camiseta, pues obviamente que eso es una sugerencia, es una analogía del compromiso que se tiene al hacer arte y al escucharte este par de palabras, camiseta, pueblo, pues me remite al tema de Ayotzinapa. ¿Podrías contarle a nuestros radioescuchas la historia de esta canción?
Ayotzinapa surge por esta masacre que se vivió en el país, ¿no? Que creo que lo sentimos la mayoría de los mexicanos y fuera de México también fue algo muy, muy, muy duro, ¿no? De escuchar. Sin irnos al fondo de lo que pasó, de que uno nunca tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Creo que lo que nosotros plasmamos en esa rola, pues es, yo creo que el sentir de un mexicano, de una persona que estudió, de una persona que alza la voz por el pueblo, pues fue algo que nos llegó. La canción, como te digo, se pueden decir muchas cosas, ¿no? De lo que pasó, de los estudiantes, pero uno no sabe y como te digo, no buscamos sin la verdad absoluta, solamente alzar la voz por esas personas que perdieron la vida, pues no. Y lo curioso de Ayotzinapa es de que esa canción nos llevó a rapear en Ayotzinapa. Estuvimos allá en el año 2015, iniciando el año del 2015, a pocos meses de la tragedia. Y pues nos fue algo que nos alentó a seguir haciendo ese tipo de música, ¿no? Poder decir, ya no estoy atrás de un ordenador, atrás de una computadora, dando mi crítica, sino poder estar en medio del fuego, ¿no? Entre las piedras y todo. Tener que subirte a un camión con pura gente que iba a lo mismo, que iba a alzar la voz, recorrer toda la carretera con esa incertidumbre de qué va a pasar con nosotros en este trayecto, ¿no? Porque pues estaba muy reciente. Eso de dormir en la normal superior, de convivir con los alumnos, de ver la normal por dentro, todos los murales que tienen los alumnos regados por toda la escuela, es algo muy impactante, ¿no? Te sientes parte de, ¿no? Ya estando en ese lugar, pues claro.
Y la música te permite este viaje y te permite esta capacidad de fraternidad, claro, de fraternizar con los padres de los muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que más se te queda de esta estadía en Ayotzinapa?
Lo que yo comento mucho es de, a pesar de estar ahí, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta la vibra o la atmósfera que se vivió estando allá adentro, porque pues era totalmente como un búnker, pues no, era como estar tras las trincheras, ¿ok? Porque te das cuenta de todos los carros que ellos tenían también ya en su poder de varias empresas, porque ellos, como se sabe, empezaron a dejar de recibir el apoyo del gobierno a cuestiones de este, por este rollo. Entonces ellos tuvieron que hacer pues su manera de seguir sustentando eso que necesitaban para el alumnado, pues no. Pero con lo que me quedo es con ese momento de bajarse, de cantar del escenario, y que como a todos los artistas vienen y te entrevistan, en vez de preguntarnos que si cuál era nuestro siguiente disco, nuestra siguiente presentación, pues nos preguntaban qué era lo que pensábamos de toda esta problemática. Entonces ya tenerte que poner en un papel, ya no de artista, sino de un tipo personaje activista, te hace sentir muy, muy fregón, pues no, decir, ah, órale, lo que ellos quieren saber de mí es mi punto de vista, mi crítica, mi sentir, más no lo que voy a hacer con mi carrera musical, pues no. Entonces eso era como que lo que a mí me dejaba así como que qué loco, ¿no? Uno puede estar esperando ese tipo de fama, ese tipo de que te pongan atención por ese tipo de cuestiones musicales. No, nosotros nos ponían atención por otras cosas, ¿no? Que era por ese papel que nosotros jugábamos en la escena musical, que era, pues, levantar nuestra voz, pues, ¿no? Que creo que hay muy pocos, muy, muy pocos en la escena nacional que hace eso.
Sí, sobre todo en este género, ¿no? Y nosotros como sociedad tan prejuiciosos creemos que los raperos, los hip-hoperos andan en su onda muy personal, individual, pero no. ¿No? Y Barrio Mexicano, pues esa está una prueba fehaciente. Estamos conversando con Iván Celaya. Vamos a ir a una identificación y regresamos para seguir conversando en esta tarde donde ya se asoma primavera.
Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
¡Ayotzinapa! ¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los llevamos!
Año 2014, un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6. Sangre por todo el piso de otros 25 heridos. Ya hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido.
Estamos escuchando Ayotzinapa con Barrio Mexicano. Ahí está la voz de Iván Celaya, con quien tenemos el privilegio de conversar esta tarde. Cuéntales a nuestro radioescucha, Iván, por favor, tus inicios en la música. ¿Cómo llega a ti esta inquietud por hacer música?
Pues no fue como que yo lo busqué, fíjate, a pesar de que mi padre pues es músico, ¿no? Y que siempre desde muy chiquito yo tuve esos ejemplos de un papá cantándote una canción con su guitarra acústica, yendo a sus presentaciones, que no eran un grupo así como que versátil, ¿no? Él creció con el rollo rockero, ¿no? Ese que los papás te transmiten, ¿no? Y aquí lo curioso es de que había algo que me decían en la escuela, en la primaria, por cierto, de que yo escribía, o sea, te ponían así como con un examen acá, una imagen. Ah, mira, haz una historia de esta imagen. Entonces, pues yo me viajaba y hacía una historia de la imagen acá y me ponían ese comentario de que qué bien escribía o que qué imaginación y eso. Sin embargo, no despertó nada en mí eso de por el lado artístico, musical, sino que al pasar del tiempo yo tuve un compañero en la secundaria, mismo que terminó la secundaria y me lo encuentro en una fiesta aquí en mi colonia. Por pura casualidad, era una fiesta que era, creo que hasta de disfraces, un rollo acá muy raro. Entonces yo me lo encuentro y le digo, oye, le digo, tú eres el Paco, ¿no? El Morsa, le decíamos en aquel entonces. Y me dice, sí, me dice, pero ya no soy el Morsa, me dice, ahora soy el Cuervo, me dice, ¿no? Ah, el Cuervo. Entonces el morro estaba rapeando con su grupo. Yo ya tenía esa inquietud de escribir, pero la neta nunca lo hice. Pues era como que algo de que ahorita que llegue a la casa voy a hacer esto. Ya empezaban a salir los artistas reggaetoneros, eso, los primeros reggaetoneros. Entonces como que eso fue un poquito más, nos llegó un poquito más a la sociedad, aparte de que ya el rap pues viene desde hace mucho, ¿no? Escuchando lo que escuchan todos. Nunca me profundicé, nunca fui fan de un rapero, pues cabe mencionarlo. Pero ese encuentro que tuve con mi amigo, le dije, oye, hazle una rola al barrio, le dije. Simón me dijo, claro, él vive por aquí cerca también, ya no está aquí, pero él aquí vivía cerca de la casa. Entonces me dice, ve para la casa y recógelo. Entonces yo fui para su casa y tenía una hoja con una letra muy chingona, y me dijo, continúala. Entonces ya yo creo que ese fue el empujón que yo necesitaba para soltarme. Y tanto así que pues cuando uno empieza a escribir no tiene fin. Cree que entre más escribe la rola va a estar más chingona. Pues no, eso son unos 4 o 5 hojas. Pero ese fue el punto en el que yo me lo tomé en serio, ¿ok? Entonces no hubo un juego, no hubo un haber, ¿no? Simplemente me dio por escribir y me gustó tanto que me junté con otros morros de la colonia y yo les escribía sus versos, pues, ¿no? Con otros dos y yo. Entonces eso me llevó todavía a agilizar un poquito más mi escritura, ¿no? Y mi imaginación, mi creatividad. En ese momento fue en el que surge esa inquietud, ¿ok?
¿Y en qué momento surgen? Porque el principio fue el barrio, ¿no? La rola del barrio. Y posteriormente, el otro. Hay una canción que yo le digo a ustedes, apreciable Radio Escucha, que la busquen en YouTube. Es una canción que está vestida con imágenes y en convivencia con migrantes. Okay. Que es una canción muy bien lograda. ¿En qué momento tú, Iván, dices, ahora quiero cantar lo que le pasa a los otros?
Sabes que ni siquiera nos dimos cuenta, hermano. Fue algo muy, muy, así random. No nos dimos cuenta cuando ya estábamos súper metidos en ese rollo. La neta, no te puedo decir cuándo decidimos, porque creo que esa fue la primera rola de protesta que hicimos nosotros, ¿no? Con un contenido social. Y la rola iba enfocada hacia más que todo ese Spanglish o esa manera de hablar que a veces nosotros no los tomamos como propios, pues no, por ejemplo, decir what the fuck o cosas así que no lo mencionas como
ser. Que es el título, ¿no?, de la rola, ¿no?
Sí, es el título. Pero ya estando con el coro en mano, decidimos darle ese enfoque a lo que pasaba con los migrantes, a lo que dejaban, a lo que el presidente en aquel entonces estaba haciendo por el país, ¿no? Que era muy poco. Entonces, creo que esa rola se le fue dando un giro hasta que terminó de darle la potencia el audiovisual. Entonces, el audiovisual es el que lo hace ver que va dirigido a cierto grupo, que son los migrantes, que son los que están ahí a la orilla de las vías, ¿no? Esperando esa oportunidad de montarse en la bestia o simplemente están ahí ya haciendo su vida, ¿no? Diaria, porque tienen sus botes de 200 litros ya como si fueran su estufa, pues, ¿no? Sus casitas ahí de acampar como si fueran sus casas, su fogata como si fuera su cocina.
Entonces, esta rola, perdón que te interrumpa, Iván, pero es necesario mencionarlo. Esta rola son dos rolas. Como lo acabas de decir, una rola es lo que contiene el discurso audiovisual y otra rola es lo que contiene la letra. En el discurso audiovisual hay una gran valentía de el compositor, el cantautor y los camarógrafos. ¿Por qué hay una gran valentía? Porque estos seres caídos en desgracia, como son los migrantes, de pronto, ante tanta tragedia y ante tanta humillación, se vuelven temerosos. Y entonces, mi pregunta es, al ver el video, ¿cómo lo hicieron ustedes para fraternizar? Porque ellos incluso bailan con ustedes. ¿Cómo fue? Cuéntale a nuestro radioescucha esa aventura, ese encuentro con ellos.
Pues yo creo que ese grupo de personas que nos tocó conocer ese día, pues todavía tenían una esperanza.
¿Pero cómo? ¿Fue un solo día?
Un solo día la grabación.
Bueno, te pregunto y te interrumpo porque parecería ser que fue de muchos días, porque hay un trato muy familiar, muy cercano.
No, fue un solo día y la neta, en cuanto llegamos, hay una persona que está en el video que saluda mucho, que va caminando por las vías. Ese fue el primero que se nos acercó y dijo, ¿quieren que les ayude? O sea, él solo fue su idea. Es más, hasta él propuso, ¿qué les parece si hago esto? O sea, ¿no? Entonces todo parece que fue muy actuado, que nos teníamos tiempo de conocernos, pero no. Hay muchos elementos. Sale otra persona con un pan en la boca, jugando como luchitas con nosotros, así. En una de las pasadas del tren, En la último vagón también va uno arriba, un trabajador, y hace como rapero. O sea, todo fue improvisado, no teníamos un guión, no teníamos nada en mente, ¿no? Esto corre a cargo de Beto Velardes, que quiero mandarle un saludo. Y él también, como esa persona crítica de la nota periodística, pues me dijo, oye, vamos a hacer esto, nos vamos a ir a tal parte y ahí vamos a montar lo que es el video. Entonces ya la convivencia con ellos fue algo muy, muy, muy mágico, porque todos se pusieron a la disposición, carnal. Entonces eso lo tomamos mucho en cuenta. Hay algo que quiero mencionar rapidito del video. Hubo una persona que me contactó por Facebook al año, dos años, y me dijo, oye, ¿tú eres de Barrio Mexicano? Sí. Ah, pues fíjate que gracias a tu video de What the Fuck, yo di con mi familiar que estaba perdido, me dijo, ¿no? Sale en tu video, neta, le digo, pues me sorprendió, sí, me la encerró así en un círculo. Es una mujer que sale ahí de aspecto valiente, tenía un aspecto valiente ella en su ser. Es una persona como que una mujer luchadora, porque trae una navaja, por cierto, en la mano y la presume, ¿no? Entonces, para mí eso fue un gran logro, ¿ok? O sea, esto ya no llegó a ser un video musical, sino que trasciende y se convierte en una herramienta hasta para localizar a algún familiar tuyo. Pues entonces, esa anécdota a nosotros nos dejó muy marcada, la neta.
Sí, maravilloso, la poesía está ahí. Y se hace presente, pues no, porque la poesía no es que la pretendamos, está al alcance de todos y se nos sale de las manos, nos rebasa, como es el caso de What the Fuck y lo que ocurre con este video hermoso, recomendabilísimo. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes para poder, y cómo podemos acceder a la música que está haciendo Barrio Mexicano?
Está en Spotify, está como Flaco del Barrio. Bajo ese nombre, que el disco se llamó Sin Revolución Hay Fiesta, ahí está en Spotify. En YouTube estoy como Flaco del Barrio y en Instagram estoy como El Flaco del Barrio Mexa, que me estoy enfocando un poquito más a rolas nuevas con otros contenidos, pero también para el buen oído del oyente, ¿no?
Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar. Bueno, y Radio Sonora es tu casa.
No, claro, no, muchas gracias, Carlos, y aquí estamos a sus órdenes, ya saben, para lo que se les ofrezca.
Estaremos poniendo la mirada a este flaco del barrio que viene y nos dice la contemporaneidad de nuestras calles, lo que está pasando allá afuera. A Silvia Teresa Manríquez le agradezco nuevamente la posibilidad de este espacio. Usted, por su complicidad, yo soy Carlos Sánchez, con permiso.
Radio Sonora presentó De Letras Corazón. Hasta la próxima.